Isaías capítulo 7. Isaías capítulo, perdón, capítulo 8. Isaías capítulo 8. Dios empleaba a los profetas para lograr muchos objetivos. Ellos nos revelaron muchas de las características de nuestro Dios, sus atributos, mandaron corrección y llamaron al pueblo a la necesidad de reformarse para estar reconciliado con su Creador. Pero para comprobar que realmente eran en contacto con el Dios verdadero, se proclamaban cosas que iban a pasar en el futuro. Y esto era la manera de probarlos, para descubrir si eran auténticos. En Deuteronomio 18, 21 dice: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló. El tal profeta, no tengas temor de él. Todo lo que dijo el profeta tenía que cumplirse. Y todo lo que dijo Isaías era auténtico, confirmado en la historia. Vamos al versículo 1. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Majer, Salal, Hasbaz. Esto fue una profecía nueva y Dios quería que sea pública y clara. ¿Pero qué quiere decir? Está en hebreo. Y habla del botín rápidamente tomado, como en una guerra, o la riqueza rápidamente desaparecida. Como normal en hebreo se repite las cosas dos veces para confirmar la certeza. Versículo 2. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Con las escrituras importantes como de propiedades, aún en nuestros tiempos, se llevan todo a un notario. Esto es lo que estos dos hombres hicieron firmando como testigos. Para que más tarde, cuando todo pasó, nadie pudo decir, pues Isaías nunca anunció esto. No, todo estaba grabado desde antes. Y los dos hombres realmente no estaban al lado de Isaías. Uno era malvado, sino que estaban al lado del rey Acaz. Y por esto el testimonio legal sería aún más potente. Versículo 3. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Majer, Salal, Hasbaz, las mismas palabras. El profeta Isaías habla mucho de niños en sus profecías, incluyendo el niño Jesús, como veremos, en casi cada capítulo está hablando de Emmanuel. Pero cuando dice que llegó a la profetisa, estaba hablando de relaciones con su esposa. Ella era profetisa en el sentido de que ella iba a llevar esa palabra de Dios en su cuerpo. Es un resumen de las profecías de este capítulo. Majer, Salal, Hasbaz, que habla de botín rápidamente tomado, como en guerra, o riqueza rápidamente desaparecida. Esto como es como lo que pasó, si conoce la historia en primero de Samuel, un niño recibió el nombre Icabod. ¿Qué quería decir ese nombre? Icabod quería decir que la gloria de Dios ha apartado. Entonces, así se nombraron sus hijos para que cuando vieron el niño, dicen, oh, sí, ¿verdad? La gloria de Dios ha apartado. 4. Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Eso es lo que quiere decir la profecía. El profeta estaba anunciando el futuro. Judá tenía dos enemigos. Samaria era Israel del norte. O también a veces se dice Siria. El otro, los dos iban a caer. No había razón de tener miedo de ellos. Iban a estar derrotados por Asiria, otro país. Y hay que recordar que el rey Acaz, de la familia de David, buscó ayudas políticas con Asiria en vez de confiar en su Dios. Y eso es muy importante para entender el capítulo. De esto hablamos la semana pasada. Versículo 5. Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corran mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Ramalías. Esto era una condenación de Judá. Rechazaban el río suave de la confianza de Dios. Deseaban confiar en alianzas políticas, como sus hermanos enemigos del norte. Pero esto llevaría a sus consecuencias. Es que tienes que recordar, hermanos, que el temor es una forma de alabanza. Y esto será un punto importante en el mensaje de hoy. El temor es una forma de alabanza. Si tú temas otra cosa que no es Dios, esa cosa o esa persona puede convertirse en tu ídolo. Eso es parte del mensaje de Isaías. El pueblo ya estaba culpable de adorar muchos ídolos, y el temor de Asiria o de Siria era simplemente otra forma de idolatría. Y Cristo estaba muy claro sobre esto. En Lucas 12 y 4 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que maten el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Cristo estaba enseñando del temor de Dios, bíblicamente pensando. El temor es una forma de alabanza o de adoración. 5-8. Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloí, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir ellos aguas de ríos impetuosas. El mensaje no quería aguas mansas, va a tener aguas impetuosas, y muchas. Esto es al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Está hablando de Cristo otra vez, oh Emmanuel. Esa es la profecía. Aunque el rey formaba alianza con Asiria, Asiria iba a ser su ruina. Pero no su ruina total. Las aguas iban a llegar hasta la garganta. O sea, la ruina no sería completa, porque estamos hablando del pueblo de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Iban a siempre tener un remanente porque estaban llevando la semilla de Cristo. Hablan de Cristo en este capítulo, pero es un poco indirecto. Pero por rechazar el temor de Dios y confiar en el brazo de la carne, iban a sufrir una gran destrucción. Y todo estaba grabado públicamente. Y como aprendimos en Jeremías, es peligroso. 17:5 de Jeremías dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparte de Jehová. O en Salmo 146:3, no confía en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. En fin, la aplicación es que no debemos ni de confiar en ni de tener temor del hombre. Ahora veremos que una vez mencionando a Emmanuel, el Cristo que iba a venir, Isaías será más animado. Va a hablar ya a todos los enemigos del pueblo verdadero de Dios. 9. Reunís pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Básicamente ellos pudieran tener las armas que querían, los planes más desarrollados, y no iban a jamás derrotar al pueblo verdadero de Dios. El pueblo no tenía que tener miedo. 10. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Otra vez, Emmanuel, Dios está con nosotros. Posiblemente Pablo tomó su expresión famosa de Romanos de este texto. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? 11. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo. Ahora, Isaías va a compartir con todos cómo fue discipulado personalmente por Dios. Y como Dios dijo que no debe de pensar como los que han apartado de la fe. Ahora va a empezar a estar un poco interesante. Dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. El pueblo estaba lleno de muchos temores. Temores por los rumores. Algunos, como el rey, tenía temor de Siria, unido con Efraín. Otros estaban llenos de temor por Asiria. Y Dios dijo a Isaías, tú no vas a tener temor de ninguno de ellos. Y esto, hermano, tiene mucha aplicación para nosotros en nuestros tiempos. Hoy en día, muchos viven en temor del nuevo presidente Trump. No solamente aquí en los Estados Unidos, sino en México, en todas partes de Europa. En la radio, en la noticia, no hablan nada más que Trump, constantemente 24 horas al día. Y si lo que temes es tu ídolo, ahora gran parte del mundo está atrapado en el trompolatría. Pero no solamente los que tienen temor, también los que están admirando a ese hombre. Otros que confían en Trump como su salvador, también están culpables de la misma trompolatría. Hermanos, en este momento hay un libro muy famoso en este país, fue escrito por un judío conservador, David Horowitz, y el nombre del libro es La Gran Agenda. ¿Cómo Trump va a salvar América? ¿Ahora Trump es el salvador de América? Otro libro escrito por una señora cristiana, tiene un libro que dice, en Trump confiamos. ¿Acaso nos dijimos en el dinero, en Dios confiamos? Ahora dice, en Trump. Casi el mundo entero está hundiéndose en trompolatría. Y el mundo entero tiene que arrepentirse. Nosotros estamos llamados a no pensar como los de este mundo corrupto y perdido. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Es el gran punto del capítulo. No ha cambiado esto en 2500 años. Hay que vivir en el temor de Dios y no en el temor del hombre. 14. Entonces, Él será por santuario por las dos casas de Israel. Perdón. Por santuario para los que confían en Él, pero a las dos casas de Israel, que era el pueblo de Dios, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Eso es algo espantoso. Dios, Cristo Jesús, debe de ser nuestro refugio y nuestro temor. Pero aún en el pueblo de Dios hay muchos que siempre tropiezan sobre esa roca. Cuando Cristo vino a su pueblo, su verdad estaba rechazada por la mayoría. Y el mismo está pasando en el mundo ahora, entre los que dicen que son cristianos. Primero de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay que tener cuidado de que tus pensamientos realmente sean bíblicos y no simplemente unas tradiciones comunes. Versículo 14, otra vez, entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. En aquel entonces era Jerusalén, hoy en día es la iglesia moderna. Pedro dijo, primero de Pedro 2:7, para vosotros pues los creéis, Él es precioso. Para los que no crean, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. 15. Y muchos tropezarán entre ellos y callarán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Tenemos que recordar, hermanos, lo que pasó en el capítulo 6. Isaías recibió esa gran visión, pero sabía desde el principio que muchos, escuchando la verdad, en vez de creer, serían simplemente confirmados en su dureza y en su ruina. Isaías 6:9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esto fue el propósito de Dios en muchas de las predicaciones de Isaías. Y el mismo está pasando en el tiempo de Cristo. Y el mismo está pasando en nuestros tiempos de gran apostasía. 17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. ¿Entienden lo que Él está diciendo aquí? Dios estaba escondiendo su cara de gran parte del pueblo de Dios. Eran tiempos de apostasía. 18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y por presagios en Israel de parte de Jehová, de los ejércitos que mora en el monte de Sion. Isaías y su familia, sus discípulos, eran muy diferentes de los del mundo. Muy diferentes de los demás. Sus vidas eran como señales. Y si tú, hermano o hermana, si tú tienes una familia con hijos que se portan bien en público, en el mercado, en el restaurante, que tienes jóvenes que no son como los del mundo, van a parecer como algo extraño. Tu propia familia, como la familia de Isaías, puede existir como unas señales y presagios durante estos tiempos de gran apostasía. 19. Y si dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Cuando se van a los adivinos, cuando dice susurran, hacen muchos ruidos extraños. Isaías profetizaba sobre el futuro. Lo que dijo era la palabra de Dios, aunque era dura. Pero entre los perdidos, a veces, cuando no quieren lo que Dios ha dicho, prefieren buscar otra fuente de información. Algunos van a los curanderos, o a los hechiceros, a las brujas, o a los adivinos. La nigromancia también es muy popular, en que se buscan a alguien para ayudarte a hablar con los muertos. A veces aún los del pueblo de Dios caigan en esa tentación, pero es una tentación fatal. Esto fue la ruina de Saúl, el primer rey de Israel. Vamos a 1 de Samuel 28, capítulo 28 de la primer capítulo de Samuel. No vamos a leer todo, solamente una parte. En 28:7 dice, entonces Saúl dijo a sus criados, búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Saúl quería saber algo de qué va a pasar en el futuro, pero Samuel ya se murió y no tenía nada que preguntar. Pues voy al hechicero, voy a la bruja. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Quiere hablar con alguien muerto. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. Antes Saúl hizo lo correcto. Se echaron, hasta en el libro de Éxodo, era la pena de muerte practicar esto. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. No vamos a entrar en más detalle de esto, pero Samuel el profeta estaba muerto y Saúl no tenía manera de saber el futuro o hacer preguntas tocante a Dios. Entonces se fue a esa tentación. Pero esto era estrictamente prohibido y por lo tanto cayendo en esta tentación, Saúl caía en la tentación fatal. Versículo 20. En vez de ir a ellos, dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Están en la pura oscuridad. No hay ninguna luz en estos magos o curanderos. Solamente hay mentira y muerte. Es una tentación fatal y infernal buscar soluciones entre los muertos. Aprendimos esto con el rico y Lázaro en el libro de Lucas. El hombre sufriendo del infierno quería mandar a alguien, a algún muerto, a sus hermanos. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, a Lázaro, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este hombre en el infierno ya tiene un interés en el evangelismo. Pero jamás aprendió bien. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Era un error fatal buscar soluciones para los vivos entre los muertos. Ahora podemos ver algunas de las consecuencias terribles que sigan los que caigan en esa tentación fatal. Versículo 21 dice, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Visitando a los curanderos, das lugar al diablo en tu vida. Y esto ha sido la ruina espiritual de muchos. Último versículo, 22. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Los curanderos, los hechiceros, la astrología y el contacto con los espíritus de los muertos es una puerta a la oscuridad. Doctrina. Aunque es muy común en nuestros tiempos vivir en la fascinación de asuntos negros del ocultismo en vez de buscar y confiar en la palabra de Dios, las prácticas son sumamente peligrosas y pueden dejar uno en una terrible esclavitud. En amor, Dios ha prohibido todo esto contundentemente en su ley. Levítico 19:31. Dice, no os volvéis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová, vuestro Dios. ¿Alguna vez tú has sido contaminado por esto? ¿Aún esto tiene un anzuelo en tu espíritu? Levítico 20:6. Y a la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. ¿Tienes tú algo que aún no has arrepentido o confesado en tu vida de antes? Si es así, queremos orar contigo más tarde u otro día en privado si es muy grave. Estas actividades son estrictamente prohibidas en la santa ley de Dios y han sido la ruina de muchos. Levítico 20 y 27. Levítico 20 y 27 dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y si me dices que estoy citando muchos de los versos del Testamento Antiguo, vamos a mirar a lo que pasó en el Testamento Nuevo. En Hechos 19:19. La gente estaba recibiendo el Evangelio y dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esas cosas pueden generar mucho dinero. A lo mejor la bruja en Endor sacó mucho plata y oro de Saúl. Y aquí mismo dice que cuando recibieron al Señor dijeron, no queremos nada que ver con esto, quemaron todo, pero era muy valioso. Y mira la consecuencia. Una vez acabando con el ocultismo, la palabra de Dios prevalecía más y más. Otro ejemplo del Nuevo Testamento en Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando mucho dinero en esto. Y eso le da la impresión que no era una fraude. Estaba realmente revelando cosas con algún poder. Esta, siguiendo a Pablo, a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Qué buena propaganda, ¿verdad? Era un truco del diablo. Los que estaban en contra de ella, que saben que ella estaba sucia, pues si ella está recomendando el Evangelio también, el Evangelio es sucio. Los que pensaban que ella estaba buena, dice, pues, si ella recomienda el Evangelio también es algo de ocultismo. Otra forma de curandero o cura. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y eso lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo hora. Había otra entidad dentro de ella. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, a ellos no le importaba nada, a ella, la muchacha, pues era una esclava. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro antes de las autoridades y presentándoles a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Hermanos, cuando haya curanderos y personas que practican la adivinación, es nuestra obligación alborotar la ciudad. No teniendo nada que ver con las obras negras, sino reprendiéndolas. Efesios 5:11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. En conclusión, si tú has participado en estas prácticas negras, hay que confesarlo a Dios y renunciarlo, cancelando cualquier permiso que has dado al enemigo en el pasado. Hay mucha instrucción sobre esto en el libro de Efesios, pero una parte dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Está hablando a cristianos, ni deis lugar al diablo. Aquí habla de los enojos incontrolables, pero se puede aplicar el mismo al espiritismo también. A un hermano en la fe puede dar lugar al diablo en esto. Es algo que tiene que ser cancelado en oración. Si tú has sido atrapado en algo semejante, queremos orar por ti al fin del servicio, o si es muy grave, entonces más tarde en privado. Desafortunadamente, estas prácticas son más comunes cuando las iglesias están durmiendo y la cultura está en apostasía. Vamos a orar. Oh Padre, damos gracias por ese gran libro de Isaías, Señor, ayúdanos, Señor, a seguir animados para aprender más y más, y ayúdanos, Señor, a tener discernimiento de lo que está pasando en nuestro alrededor, en todos lados, Señor. Protéjanos, Señor, ayúdanos a caminar con toda la armadura de Dios, como el dibujo atrás en la sala de los niños, que explique tu armadura en estos tiempos peligrosos. Pedimos en el nombre de Cristo, amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración.
Hermanos, como el pastor ya lo mencionó, vamos a cantar unas alabanzas y si tiene cualquier petición de oración, él va a estar aquí enfrente orando por todas y cada una de sus peticiones.
puede estar despierto, y no puede cantar o expresarte sin palabras. Me muero si no estás, el tiempo pasa y todo cambia. O lloro de soledad, el sueño que llevo en el alma. De repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Yeah.